Encantado de saludarte. ¿Cómo estás esta mañana tan fresca?
Fresquísima. Aquí con mate, doctor.
Tomando matecito. Sí. ¿Qué tal?
Bien, doctor. ¿Cómo están las cosas, doctor, hoy? Con todo este barullo que está ocurriendo en este momento, ¿cómo se analiza desde tu punto de vista lo que está pasando y qué caminos hay que seguir?
Y sí, es muy interesante todo lo que está pasando, porque mientras facciones criminales del gobierno se pelean entre sí, el gran olvidado es el pueblo paraguayo, ¿verdad? Que se debate en el desempleo, no hay trabajo, la plata no alcanza para llegar a fin de mes, los colegios no funcionan. Entonces es una gran paradoja de que todo el mundo está preocupado solamente por estos conflictos entre los dos sectores del gobierno, y el gran olvidado son los 4.000 asentamientos que están en Paraguay. Así que ese es un problema de fondo que tenemos. No sé qué opinás vos.
Los problemas, evidentemente, lo que se llamarían los problemas reales de una ciudadanía que probablemente no estará alcanzando a comprender, porque ellos están en una situación mucho más dirigente, más difícil que es llegar a fin de mes, por ejemplo.
Y si vos sos una mamá de una adolescente en Choré, San Pedro, y la chica, por suerte y mediante tu sacrificio, se va a recibir del colegio, ¿verdad? Y quiere ser enfermera, pero no tiene plata para pagar la matrícula. Y no hay plata. Ese es el problema. Ese es el problema. Un muchacho en Casapá, San Juan de Pomuceno, que hay un proyecto de eucalipto, una forestación ahí que está haciendo una empresa extranjera, y él no sabe ni hacer mantenimiento de motosierra ni subirse a un tractor. Entonces, como que la política distrae de los problemas y de las soluciones que requiere la gente. A mí me interesa lo segundo, ¿verdad? Encontrar soluciones a lo que la gente necesita. Y ha sido ese mi trabajo durante muchos años. Yo no es que hablo nomás, sino yo sé este tema. Hay que seguir luchando, y no perder de vista el bosque cuando miramos al árbol. Paraguay es un gran problema de corrupción, pero ese no es el único problema. Hay un problema de inseguridad en las calles de Mariano Roque Alonso, donde la policía no le escolta a los estudiantes que vienen del colegio. Hay un problema de desempleo grande en los Bañados de Asunción. Hay un problema grande con los asentamientos de Ñemblí y de Itané. Hay un problema grande en que tiene que ver con todo lo que los colegios no le enseñan a la gente a conseguir trabajo digno. Entonces, si me van a disculpar, ¿verdad? Yo creo que la corrupción es parte del problema, pero no el único problema, y estoy dispuesto a debatir esto con cualquiera, porque la gente que solamente de eso se preocupa está olvidándose de la población. Yo sé que van a usar cualquier tipo de argumentos, claro, pero la verdad es que no tienen idea de cómo resolver el problema de la agricultura familiar campesina, no tienen idea de cómo resolver el problema de los estándares de educación, no tienen idea de cómo hacer un programa de primer empleo para los jóvenes.
El otro día estaba viendo un artículo de el Instituto Nacional de Estadísticas, donde hablaba de un incremento importante de la inseguridad alimentaria, que está subiendo bastante alto, donde genera serios problemas, donde te planteo la misma consulta que ya habíamos hablado un día anterior. Vos me decías, no hay gente pobre, lo que hay es falta de una situación que les permita llevar su alimento a su casa. O sea, pobreza sería si no tiene trabajo. El tema es que no tiene cómo hacerlo para llegarlo.
Absolutamente. Y no viste, Pico, hoy el artículo es en ABC, donde los padres de familia reclaman el desayuno escolar,
sí, señor,
de sus criaturas. si se enferma un poco un día y no se puede ir a la escuela y reclaman? ¿Qué te parece que es eso? ¿No te indigna, no te hace sangrar el corazón, no te duele, Pico? Vos, Pico, te podés poner en el lugar de esa mamá que su hijo está con fiebre, su hijo está con vómito, su hijo está con diarrea, no se siente bien la criatura, se queda en la casa y la mamá se va a la escuela a retirar su comida. ¿Pero en qué país vivimos? Exportamos comida para alimentar a 83 millones de personas y acá la gente no tiene comida. Pero por favor, vamos a dejarnos de la pelea entre paraguayos y enfocarnos sobre los problemas de la gente paraguaya.
Pero eso no trae votos, doctor.
Y bueno, amigo, entonces quedémonos con esto. ¿Tenés? Por favor, vamos a enfocarnos sobre la gente que está sufriendo en este país, ¿verdad? Uh-huh. Entonces digo yo, ¿sabes qué? Yo no me voy a apartar de mis principios, ¿verdad? Yo sinceramente creo que Paraguay puede y debe progresar, de que la gente de Paraguay se merece y nos merecemos todos un Paraguay mejor, ¿verdad? Pero no puede ser que el Banco Interamericano de Desarrollo diga que se pierda, un 1.500 millones de dólares. Eso lo dijo el propio ministro de Hacienda, Benigno, y resulta que acá todo el tiempo no estamos preocupados por la política. Entonces hay que, no te digo que eso no sea importante, ¿verdad? Pero parece que es más importante quién va a ser miembro del Tribunal de Justicia Electoral de que el desayuno escolar, no sé, digo yo. Y hay computadoras para votar porque los políticos quieren que votemos, pero no hay computadora para aprender las criaturas. Vaya pea. Sí. ¿Sabes qué? Indigna un poco este tema. Y yo te quiero decir, yo soy un tipo tranquilo, yo soy un tipo feliz, yo soy un tipo optimista, pero estoy un poco, che, no sé cómo te voy a decir, indignado, desilusionado, y yo creo que reflejo el sentimiento de la mayoría de la gente acá.
Ahora, esa desilusión que estás planteando, doctor, ¿no te permitirá, digo, para generar un esquema de trabajo similar a lo que llevaste adelante con la fundación, para decir, bueno, perfecto, el tema de la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, me parece bien una vía, pero hay otra, una tres cuartas partes importante, y me voy a enfocar a eso? ¿Esa es tu tarea, doctor?
Es básicamente esa, porque mientras discutimos sobre ello, hay 60 escuelas agrícolas donde está el futuro de la juventud campesina que se caen a pedazos. A nadie le importa eso, ¿entendés? Así que yo creo que todos tenemos que hacer un llamado, una reflexión sobre que tenemos que tener la capacidad mental de hacer las cosas simultáneamente. A la par de que hacemos una lucha contra la corrupción, tenemos que luchar contra el desempleo, tenemos que luchar contra la pobreza, tenemos que luchar contra la deserción escolar, y ese es mi programa de gobierno, que hoy aprovecho ya para invitarte a las 11 de la mañana en el Hotel Guaraní. Voy a estar presentando no solamente mi visión del Paraguay, sino al final de la jornada, cómo quiero yo que esté Paraguay cuando yo salga del cargo. Y quiero que... Tengo bastante claro en la lista de cotejo con que quiero que se me evalúe, ¿entendés?
¿Cómo se, o sea, cuál es el plan de inicio para plantear eso que querés hacer, doctor? O sea, ¿con qué comenzarías?
Bueno, yo comenzaría con muy fácil, y es muy interesante, pero nunca antes hecho. Comenzaría con contar la población de Paraguay de otra manera. ¿Vos cómo contás la población?
No sé, contame vos, no sé yo. Yo no
7
cuento.
7,5 millones de habitantes, ¿verdad?
Ajá, un poco más, un poco menos, parece, según algunos.
Exactamente, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? 7,5 millones de habitantes. Yo cuento como 1,800,000 familias y hogares. Esa es la población paraguaya, las que comen y duermen debajo de un mismo techo. Entonces, invertir la pirámide organizacional y poner a las 1,800,000 familias a cargo de 9,000 trabajadores sociales, extensionistas familiares, supervisores, llámale vos como quieras, ¿verdad? Uh-huh. A razón de 200 familias cada una. podemos llegar a las 1.800.000 familias, permitir que cada una de ellas hagan un autodiagnóstico de en qué están bien y en qué están mal, y volcar el Estado, léase, Ministerio de Salud, SNPP, Ministerio de Industria y Comercio, EREA, para ayudarle a las familias al salir adelante. Porque de nada sirve si el Producto Interno Bruto de Paraguay crece, si las exportaciones crecen, si mejora esto o mejora lo otro, si es que al final de la jornada las familias paraguayas no están mejor, ¿verdad? Porque hay teorías económicas y hay candidatos que dicen, vamos a traer inversiones. Perfecto, viejo, vamos a traer inversiones. Yo ninguno estuve parte de la creación de la ley de fomento a las inversiones. Yo sé lo que es de trabajo, pero también me doy cuenta de que si nosotros no hacemos un trabajo especial, no vamos a resolver el problema de los 4.000 asentamientos. Y los asentamientos están ahí como un susuá en la piel del gobierno paraguayo, y todos nos hacemos los ñembotables, ¿entendés? Entonces hay una necesidad de titulación masiva de tierras, hay una necesidad de dotación de cloaca y de agua potable, hay una necesidad de educación, y hay lugares muy concretos alrededor de Tacuatí. Hay 11 asentamientos allá en la zona de Concepción, la zona humilde de Concepción, la zona de la influencia del EPP, hay 40 asentamientos. Acá en Upané hay 85 asentamientos. ¿En duda? Sí. ¿Entendés? Y esos están invisibles. Están invisibles. Y ese es un sufrimiento innecesario que existe en nuestro país. Y bueno, yo, con mi formación y con mi experiencia, yo sé cuál es el botón que hay que apretar para que todos podamos ponernos, no sé cómo te diga, enfocarnos para resolver estos problemas. Y soy el único candidato que habla de estas cosas. Creo que los otros pilotean, creo que los otros así,
es que no hay programa hasta el momento, ningún bueno, candidato. Amigo,
por eso yo hoy estoy presentando algo que se llama programa de gobierno, un aporte a la concertación, ¿entendés? Para comenzar a hablar sobre los problemas real, sobre el problema con E y L mayúscula y no mi problema, ¿entendés? Sí. Por eso la gente vende su voto o compra el voto de la gente, porque no hay sustancia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Acaso una mamá va a vender su voto si es que hay un programa de capacitación para que la chica pueda aprender corte y confección, peluquería, mecánica dental, gastronomía? ¿Sí? ¿Quién le va a sacar a su hija de la escuela si es que no cree que la escuela le va es la llave de su futuro? Acá la gente le retira a su chico de la escuela porque tienen que trabajar, porque saben que quedarse en primero de la media, segundo de la media, tercero de la media, no afecta su futuro económico.
Para titular un poco esto que estás planteando, me vas a corregir si estoy equivocado, pero quiero ponerle un nombre, me vas a desechar si es así. Esto, el plan que vos estás para centrar la atención en la gente, que para ir resolviendo el problema de esas 1.800.000 familias.
1.800.000.
Digo, ¿es formar lo que sería un kibutz o no es así?
En algunos casos. Por ejemplo, yo sé cómo crear comunidades autosuficientes. La claro. Escuela Agrícola de Cerrito, donde tenemos 150... ¿me escuchás?
Sí, perfectamente.
Sí. Cuando, en la Escuela Agrícola de Cerrito, acá en la zona más pobre del Bajo Chaco, tenemos 150 chicos en un régimen de internado apoyado por 40 adultos. Entre esos 150 más 40, casi 190, producen 4.500 millones de guaraníes, unos $700.000, con lo cual cubren su bachillerato técnico agropecuario, su bachillerato técnico en hotelería rural, sus dormitorios tienen agua caliente, aire acondicionado, sus aulas sí. tienen aire acondicionado, internet a full, etcétera, etcétera. Mientras el gobierno exige 180 días de clase, ahí se enseñan 215 horas de días de clase al año. Entonces, acá en nuestras narices, todos paraguayos igual que vos y yo. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a poder impulsar eso claro. en todos los asentamientos?
¿Vos tenés identificado, eso?
O sea, todito mapeado.
O sea, tenés cuadriculado el país para decir, por ejemplo, acá lo que se necesita es una escuela agrícola y vamos a meterle una escuela agrícola, y acá lo que se necesita es una escuela para carpintería. Cualquier cosa te digo, pero más o menos algo parecido.
Pero así mismo, amigo, así mismo. Si vos estás en Concepción, ¿verdad? Y se instaló el frigorífico Atena, una empresa absolutamente maravillosa que tiene mil obreros en San Antonio, 1000 obreros acá en Tablada y 1000 obreros en Belén. La escuela agrícola de Belén, que nosotros manejamos, vende por valor de 90 millones de guaraníes al mes al comedor del frigorífico Atena. Entonces, ¿qué te parece? Entonces, la escuela enseña a producir alimentos y a ganar dinero con la producción de alimentos y vende esos alimentos para pagar los salarios de los profesores. Entonces, es una cosa autosuficiente, es un modelo que nosotros desarrollamos hace 20 años, que se está copiando en todos lados. Hace poco vino gente de Colombia, de África, de Ecuador, que están llevando nuestro modelo a hacer eso. Entonces, sabemos cómo se hace, ¿entendés? Y pero hay que trabajar, alguna gente prefiere repartir pollito, no sé si me explico, ¿verdad? Dice luego en la Biblia, si tú quieres que una persona coma por un día, regalarle pescado, pero si tú quieres que una persona coma toda la vida, enséñale a pescar. Regalando pollito picó, la gente sale adelante. Por favor, no es amigo. ¿Entendés? No sé si me explico yo, ¿verdad?
Perfectamente,
A las 130 mil familias a quien se le da el subsidio de Tecoporá, que yo acepto, vamos a darle el subsidio de Tecoporá y capacitación y motivación para que esa gente pase de ganar 1 millón a 4 millones de guaraníes al mes. ¿Por qué, Pico? ¿Por qué somos tan crueles? Y no le damos a la gente las herramientas que necesitan para salir adelante. Conocemos las herramientas. Y lo más hermoso de Paraguay es que la gente lo único que pide son herramientas para salir adelante. No sé si me explico.
Perfectamente.
Yo no me voy a cansar de repetir esto porque no voy a caer en la falsedad del populismo. ¿Entendés? Escúchame bien lo que te voy a decir. No es que la electricidad es cara. La gente no tiene plata. Nosotros podemos ayudarle a la gente a generar más plata, ¿verdad? O podemos regalar la electricidad. A lo mejor tenemos que hacer una combinación de las dos cosas.
Sí, probablemente.
¿Verdad? Pero el tema es ayudarle a la gente a generar ingresos. Ayudarle a la gente a vivir dignamente de su propio esfuerzo. Entonces tengo este programa que estoy presentando hoy. Tiene 10 propuestas, 100 proyectos y 1000 resultados, y tenemos clarísimo lo que significa el éxito, ¿verdad? Al final de la jornada la gente va a poder decir, comemos comida nutritiva, nuestros dientes son sanos, generamos suficientes ingresos, tenemos una cuenta de ahorro, en mi casa los niños no trabajan. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Resultados, clarísimo, y calificado por la propia gente.
Finalmente, Martín, contame, hoy a las 11 me estabas contando.
Hoy a las 11 en el Hotel Guaraní voy a hacer una conferencia de prensa, voy a poner a consideración de la ciudadanía y de la concertación un plan concreto que va desde la electrificación del transporte público a la seguridad alimenticia, a la lucha contra la corrupción, y al fomento de la educación con los mismos estándares del barrio San Cristóbal de Asunción y de Guayabí San Pedro.
Gracias por el tiempo, Martín. Mucha suerte.
Un abrazo. Okay, gracias.
Estaremos ahí en el Hotel Guaraní a las 11 de la mañana. Martín Burt, el precandidato a presidente de la República por uno de los movimientos del Partido Liberal Radical Auténtico. Una lucha bastante feroz le espera.